Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Testers por el Mundo. Y para los que son nuevitos, los que no conocían este podcast o los que no conocen toda esta plataforma llamada Free Range Testers, me presento, soy Pato, soy un instructor de Udemy, youtuber también si se quiere, y hago un poco de todo. Tocamos la guitarra, alimento patos y algo que parece interesarle a muchos es que vivo en Nueva Zelanda. Últimamente estamos haciendo este podcast que surgió de la idea de compartir experiencia de gente que migró desde su país a otros países trabajando como testers. Pero la primera temporada fue todo sobre gente que migró de Latinoamérica a otros países, si se quiere, primermundistas, ¿no? Pero después de hablar mucho con referentes de Latinoamérica, me di cuenta que tenemos mucho para ofrecer en nuestra Pachamama, nuestra tierra natal. Y dije, che, pero pará, vamos a hacer toda una temporada de testers que están en Latinoamérica y nos van a contar cómo es testing en Latinoamérica, no solamente cómo es ahora, sino cómo era testing hace 10 años cuando empezaron, cómo vieron toda esa evolución, cómo lo ven a futuro, cómo arrancar, qué cosas hay disponibles en cada país para empezar, si son países amigables para el digital nómada, iba a decir, para el nómada digital que está tan de moda ahora, ¿no? Porque mucha gente decide irse a un pueblito chiquito paradisíaco en, por ejemplo, un Ecuador, ¿no? Y queremos saber si está bueno, cómo es para recibir plata del exterior y todo ese tipo de cosas que siempre nos preguntamos, las respondemos en este podcast. Y, como les decía, en este capítulo seguimos en la temporada número 2 recorriendo países de Sudamérica y de América Central. ¿A quién le toca hoy? Le toca un país muy, muy bonito que tenemos en Sudamérica y vamos a estar viajando hoy de la mano de Jorge a Perú. Buenas gente, y como les estaba comentando, hoy vamos a estar hablando con Jorge, que Jorge está en... ¿Dónde está Jorge vos?
En Perú, obviamente, ¿no?
En Perú, pero claro que sí, vamos a estar hablando de todo sobre testing en Perú. Jorge nos va a estar contando sobre cómo se inició él. Él tiene muchísimos años ya de experiencia. Él se encarga, es otro instructor, como yo, y está brindando a las nuevas generaciones de testers su conocimiento. Así que vamos a estar hablando un poco de todo eso, opiniones sobre cómo está el mercado, futuro y demás cuestiones. Jorge, primero que nada te agradezco mil por estar acá, por darme tu tiempo. Y nada, darte la bienvenida a Testers por el Mundo, que va a haber un montón de gente de Latinoamérica escuchándote.
Dale, dale, gracias por estar aquí, por la invitación, ¿no? Ya por ahí ya me enteré quién fue el que me convocó por acá.
Pero, sí, sí, El hada madrina tester fue Charlie Automatiza, que nos puso en contacto.
Sí, sí, sí. No, pero o sea, encantado de estar aquí, encantado sobre todo de hablar un poco más de lo que nos encanta, ¿no? De lo que es testing y sobre todo un poco de representar a Perú como tal en este espacio.
Perfecto, perfecto. Y nada, lo primero que te tengo que preguntar, obviamente, es ¿cómo terminaste en testing vos? Porque ya tuvimos historias de todo tipo, tuvimos médicos que se han metido en testing, tenemos abogados que se metieron en testing, bueno, yo estudiaba geología y me metí en testing. ¿De dónde venís vos?
No, o sea, yo sí estudié la carrera de hecho se la conté a Charlie en su momento, ¿no? Estudié la carrera de ingeniería de sistemas y comencé a hacer las prácticas justamente de la universidad como tal, ¿no? Y entro en un mundo, en una transnacional como practicante y comienzo a ver temas de DevOps. En ese tiempo el área de DevOps no estaba tan establecida, sino se le conocía más como integrador de sistemas, ¿no? Aquel que juntaba todo el código.
¿Integrador de sistemas?
Ajá. Y te tocaba juntar todo el código de 10, 15 desarrolladores y meterlos en un empaquetado, ¿no? Armar los instaladores y mandárselas al cliente. O sea, todo lo que actualmente lo hace ya pues por un pipeline dentro de DevOps, sí, sí, tú lo haces de forma manual, ¿no?
Toma, un hard file, toma, pum, ahí tenés.
Exacto, y ahí me tocaba ahí empezar a hacer los pull requests mano a mano, ¿no? Ir revisando uno a uno, de que todo el código esté bien armado y no se cruce, no se golpee nada. Entonces, más o menos así comencé, ¿no?
Para, estamos hablando hace cuánto tiempo, más o menos, para que la gente se dé una idea.
11, 12 años, más o menos, ¿no? O sea, por allá por el 2011, 12, por ahí, sí, por esos años, ¿no? Ya, yo siento que ha sido hace poco, pero luego que menciono los años... Sí, creo, ya.
Se nos notan las canas, ¿viste? Se nota que estamos viejos ya, Jorge.
Sí, entonces, no, pero te digo, así comencé viendo eso, y en el camino también ya comenzaba a verse un poco todo este tema del agilismo y todo este tema de DevOps y temas de cosas. Entonces comencé a hablarte en ese día, lo que hoy es Azure, en ese tiempo era TFS, creo.
Team Foundation Server.
Ah, el Team Foundation, sí, Server. Entonces, con esas cosas comencé a hacer pininos de integraciones, ¿no? Ya automatizadas. Y luego, una vez que ya tenía todo, dije, ahora me voy a quedar sin trabajo, porque ya está todo
Ya está todo
metido
hecho.
ahí. Ajá. Y bueno, en ese tiempo la persona que era el project manager del equipo donde estaba me dijo, pero ¿por qué no comienzas a saber cosas de testing y todo? Porque teníamos un poco el tema de la asignación y el problema que sufrimos todos, ¿no? Muy poquitos testing para muchos developers. Entonces
Sí, encima
comencé a
ese era.
apoyar con...
Sí, ese era un momento. A ver, hace 10, 11 años, el testing era como algo todavía y que. Ok, sí, dale, hace testing, pero es un extra que le metemos al equipo. Automatización no estaba tan desarrollado como hoy en día, no era algo que las empresas apostaban sí o sí, era como un experimento.
Exacto, y te hablo ahí, la automatización la veías pues más como, no como el Selenium Web Driver, sino este Selenium IDE, ¿no? Que ibas clic, clic,
Oh,
clic.
sí. Tres flashbacks de guerra. Entre el Team
Ajá,
Foundation Server y Selenium IDE me trajiste muchos recuerdos turbios.
sí. Sí, y no, y hacer eso en ese tiempo, o sea, que logres hacer un script con eso, eras el super crack de la
Oh,
automatización,
olvídate.
¿eh? Entonces, ya más o menos así es como comencé, ¿no? Ya se me dio la oportunidad de comenzar a apoyar al área de testing, comenzar a ver un poco, pero siempre metido, o sea, en ese tiempo tú sabes que estaba en la división testing por un lado, desarrollo por el otro, ¿sí?
Sí, más marcada que nunca estaba, sí.
Ajá, y como mi rol era de integrador, o sea, yo estaba metido por el lado de desarrollo, pero
Claro.
estaba haciendo desarrollo y probando cosas, entonces yo me sentía como si estuviese trabajando en un equipo ágil, porque los tenía alrededor, les preguntaba, como tenía la confianza, no tenía tanto ese conflicto como si lo tenían con los QAs asignados como tal al equipo, pero fue una experiencia. Siempre cuento eso, ¿no? Porque fue una locura por ahí. Bueno, así es como comencé un poco en el testing, y luego ya me fue gustando, y me empapé de todo lo que vemos ahora, ¿no?
Claro, porque vos salís de una carrera de sistemas, ¿no? Y generalmente los que salen de la carrera de sistemas se meten en el desarrollo, que está bien, vos sí empezaste por el lado de desarrollo, pero ahí te empezaste a meter por el lado de infraestructura, de operaciones, y ahí empezaste a ver cosas de calidad y te terminó gustando testing. ¿En qué momento tu
Sí.
cabeza dijo, ok, me voy a enfocar en testing y no en desarrollo?
En el momento en que yo comencé a pensar en que si yo fuese el cliente, me gustaría recibir un producto de esta forma, ¿no? Y así fue como me fui alineando un poco más hacia el otro lado de ver y pensar un poco en lo que el cliente quiere recibir, sobre la calidad del producto y todo este aspecto, ¿no? Sin dejar de
Sí.
lado la parte de desarrollo, ¿no? Porque, o sea, una de las ventajas que tuve ahí era que me podía meter a ver código y ver si
Claro.
estaba bien. Entonces, pero creo que para mí fue muy importante que ambas cosas estén bien congeniadas, y fue lo que me arrastró más a ver cosas de testing, ¿no?
Sí. Te hace una pregunta que me la hago yo muchas veces. ¿Sentís que vos como con tu gorrito de desarrollador y de tester, sentís que el desarrollador podría hacer el trabajo de testing si se lo propone? ¿Sentís que por ahí el futuro va por ese lado? Un poco de shift left de lo que es testing al desarrollador. Sobre todo ahora con herramientas como Cypress, Playwright, que es súper sencillo integrarlas a un repositorio frontend. ¿O sentís que no? Que ya tienen suficiente con todo lo que tienen que hacer de desarrollo y testing como que no podría embeberse en lo que hacen.
De hecho, yo creo que sí, ¿no? O sea, si tú te vas y te enmarcas en un marco de desarrollo ágil como tal, ¿no? O sea, en un squad que entienda realmente qué es el agilismo, ¿qué va a pasar? ¿No? Y lo discutí en una reunión hace un par de horas, ¿no? Lo ideal es que, por ejemplo, tú selecciones la cantidad de historia de usuario que tengas que entregar en tu sprint, pero ese es un compromiso tanto de testing como de desarrollo. Ahora, ¿qué pasa
Sí.
si yo, siendo desarrollador, termino antes? No me voy a quedar sentado esperando, ¿no? Mi objetivo es que acabemos esas historias a tiempo y todo. Entonces también me importa involucrarme en el testing, en probar y pensar más en que la construcción esté bien hecha. Entonces pienso que sí, pero depende también mucho de la mentalidad. Y tal vez eso responde a otra pregunta, ¿no? Porque a veces cuesta tanto, ¿no? Ese cambio de mindset de poder entender. Pero yo pienso que sí. O sea, tanto de un lado como hacia el otro, ¿no? Y
Sí,
aquí es
sí, sí,
lo que pasa, ¿no? Un desarrollador puede volverse un automatizador. O un QA manual funcional puede volverse automatizador, que es más rápido, ¿no? Esa es otra pregunta que hacen por ahí, ¿no?
Sí, es que yo muchas veces cuando me pongo a pensar digo, ok, por ahí tendría más sentido que el desarrollador. A las pruebas unitarias sí o sí debería hacerla el desarrollador. Muchas veces no la hacen. En la práctica muchas veces yo veo que no las hacen. Deberían hacerla. Pero al desarrollador no le cuesta tanto, sobre todo de vuelta con las herramientas que hay hoy. meter pruebas de integración, pruebas de componente, probar algo en el localhost, ¿no? Levantando la aplicación y corriendo un par de tests en Cypress. Entonces, lo que me encuentro yo al menos es que el mindset de desarrollador, no sé, vos me dirás ahora, Jorge, cómo lo ves vos en los ámbitos en los que vos has trabajado, es como que no quieren tocar absolutamente nada de testing. Incluso a veces dicen, unit test, eso es testing, no me interesa. El desarrollador como que quiere desarrollar y no quiere probar nada. Al menos eso es lo que me pasa a mí y lo que he visto en Argentina y lo he visto acá en Nueva Zelanda y Australia también. Es como que tienen un mindset muy así, visión de túnel, y vamos a desarrollo y no toco nada de lo que es testing porque para eso hay gente que se dedica a testing.
Sí, es que eso justamente, ¿no? O sea, creo que una ventaja, y ahora sí rescatemos mucho el lado de la TAN, ¿no? Una ventaja de latinoamericano es que estamos acostumbrados a ver muchas cosas a la misma vez, ¿no? Sí. A diferencia de en otros lados. O sea, en otros lados a ti te mandan a que veas backend y tú solo ves backend y no te importa nada más, ¿no? Pero el latinoamericano, y sobre todo ahora hablando un poco de Perú, es como tú inicias en un trabajo, ves backend, ves frontend, es más, a veces hasta ves análisis y diseño y pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte que tenemos en Latinoamérica sirve mucho para esa mentalidad de poder ver un poco más allá de lo que nos piden. Ahora, está el otro lado que tú mencionas, ¿no? Aquel que quiere solo enfocarse y centrarse en lo que él hace y nada más. Pero creo que sí está la capacidad de hacerlo.
Y ahora hablando de Perú, ¿no? Como dijiste vos, ¿cómo es la escena del testing en Perú? Yo sé, por ejemplo, que en Uruguay tienen un montón de juntadas. Bueno, Abstracta tiene muchísima presencia en Uruguay. Ellos hacen juntadas y se toman los mates, unos asados y se juntan a hablar de testing. En Argentina también hay un par de conferencias. Creo que el Congreso Argentesting, no sé si sigue, pero estaba ahí. En Colombia, hace poco hablé con alguien de Colombia y también tienen como una infraestructura a nivel país, como que tenés todo el ecosistema como para meterte en testing bien. Te quería preguntar, ¿cómo es en Perú testing? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo sentís que está desarrollado todo lo que es el ecosistema de testing a nivel país?
Ok, o sea, como tal el testing en Perú ha madurado bastante, ¿no? De hecho, antes de pandemia había algunas comunidades donde participaban, preparaban personas y todo, ¿no? Se ha quedado un poco dormida en esa parte, o sea, a nivel comunidad.
¿Por culpa de la pandemia?
Sí, y yo creo que podemos levantar, ¿no? De hecho, en su momento yo comencé a armar un grupo, pero sin querer, como fue en pandemia, no pudimos filtrar solo Perú, y fue una ventaja para mí, ¿no?
O sea, se metieron
no
de todos lados.
Se metieron de todos lados y así es como terminamos fundando la comunidad de Full Testing Latam, ¿no? Porque al final iba a ser Full Testing Perú, pero todo el mundo dice, pero nos estás privando, ¿no? Porque hay gente de todos lados, ¿no?
Claro.
Así que terminó siendo Full Testing Latam, es una comunidad que tenemos, nos preparamos, ¿no? Y vamos aprendiendo poco a poco. En algunas ocasiones hemos creado webinars para prepararnos y todo. Pero sí toca madurar un poco más esa parte de juntar a todo el colectivo de testing en Perú como tal y tener una parte representativa para tener eventos, ¿no?
Y, claro, y pasa más por el lado online, ¿no? Por lo que decís, de momento.
Sí, sí de hecho, yo organicé un evento, ¿no? Este año, que es el Novus Testing Day, a inicios de año, tratando un poco de impulsar esa parte hacia acá, ¿no? Espero que vaya madurando poco a poco y tener la oportunidad de hacer tal como lo hacen otros países que están muy maduros en ello, ¿no? En Bolivia, en Chile, en Uruguay, ¿no? Argentina, creo que como tú dices, no sé si sigue todavía alguien testing, pero era muy bueno y creo que fue uno de los primeros en empezar.
Sí, Colombia, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo último que escuché fue que Gustavo y Nadia medio que habían dejado ya la parte de Argentesting, creo, no estoy seguro, pero algo había escuchado. Cada uno fue por su lado ahora y ya no está más. Aparte está, bueno, la nerdearla, que ahora tiene un track de testing. Como que testing está empezando a tener más relevancia, digamos. Porque, a ver, convengamos que lo que está de moda es el dev, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, en YouTube. Como que el dev es lo trendy. Pero testing de a poquito se está metiendo ahí, muy tímido. Entonces me decías que, más que nada pasa por el lado online. A nivel meetups y ese tipo de cosas, todavía no tanto.
O sea, había y tratamos de recuperarlos, ¿no? Tratamos de recuperarlo poco y esperemos que sea lo más pronto posible de poder tener esos meetups más frecuentes, ¿no?
Sí, 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 sí. Otra cosa que te quería preguntar es a nivel trabajo, ¿no? Vos estás en Perú, generalmente, bueno, con los demás que he hablado y con Argentina, yo me acuerdo, generalmente trabajás para Estados Unidos. Es como a lo que todos apuntan, trabajar un trabajo remoto porque bueno, en Argentina tenemos la mala suerte de la economía, las políticas de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir con eso. ¿Cómo es en Perú trabajar? ¿Vos te encontrás con que el peruano trata de encontrar trabajos de forma interna para el país? Me ha tocado con países de Latinoamérica que prefieren trabajar para países de ellos en lugar de afuera. ¿O es como el endgame es trabajar para Estados Unidos, para Canadá, para Europa de forma remota?
De hecho, eso va a ir aumentando frecuentemente, o sea, de querer buscar afuera. Pero una cosa que sí, el peruano es como tiene mucha presencia dentro de testing, dentro del área local, ¿no? O sea, esa es una cosa que está, o sea, hay mucho peruano dentro del área local como está, en distintos rubros, porque felizmente he pasado por distintos rubros aquí en Perú y, sí, y los he visto, ¿no? Con mucha presencia por ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto al peruano tal vez salir afuera, ¿no? Netamente, y lo resumo con una sola palabra, ¿no? El inglés, ¿no?
El inglés.
Usualmente es una limitante que creo que debemos mejorar, que debemos mejorar para poder romper algunas barreras y salir fuera. Pero en cierto punto, eso también alimenta que tengamos un gran sentido de testing de forma local y defendernos, ¿no? Para hacer el trabajo que queremos hacer, ¿no? Ese es, si me dices un poco de cómo se ve, esa es la manera, sí, como la veo.
O sea que podemos decir que la mayoría al menos está trabajando de forma local, o al menos la escena local está bien alimentada, digamos, por profesionales de testing de ahí, de Perú.
Así es.
Y el mayor desafío, como dijiste, y creo que es el mismo que tenemos en toda Latinoamérica, es el inglés. Yo creo que el otro día hablábamos justo que debe ser la causa número uno del síndrome del impostor del latinoamericano, el inglés. Porque cuando salís afuera y escuchás a otro hablar inglés, ya pensás que tiene razón porque está hablando inglés, y no es así.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Otra razón por aquí tal vez es un poco más la madurez dentro de lo que el testing busca hoy por hoy como testing, ¿no? O sea, sabemos que hoy por hoy el testing ha evolucionado no solo a probar, sino también a pensar en probar automatizando y reduciendo flujos, ¿no? Entonces, creo que todavía al peruano aún hay un buen grupo técnico que tenemos, o sea, excelente. El que ya está manejando automatización es excelente técnicamente, pero aquel que no, necesita hacerlo, necesita acoplarse. En algún momento sí, la necesidad del mismo grupo se la va a pedir y se la va a exigir. Entonces creo que es otra cosa que debemos mejorar. No estamos mal, como te digo, porque de hecho en mi trabajo anterior casi dirigía y teníamos más del 50% del equipo. La empresa era ecuatoriana, pero más del 50% del equipo era peruano haciendo testing, ¿no?
Entonces, bien.
Eso es tratable.
Volviendo un poco a vos, cuando arrancaste, que vos contás que venís de desarrollo, ¿cómo fue para vos, o de dónde sacaste conocimiento, documentación, formación para meterte en el área de testing? Vos venías con el desarrollo, ¿no? El desarrollo, una carrera profesional en desarrollo, en ingeniería en sistemas, y de repente toca testing, que yo me imagino que en la universidad testing no se cubre mucho, al menos ni a palos tanto como lo que es desarrollo. ¿Cómo fue para vos formarte en testing en esa época en la que tampoco había un montón de recursos? No es como ahora que vos buscás y tenés 25.000 páginas de testing. El ISTQB, no me acuerdo cuándo se fundó, pero creería que no sé si estaba hace 10, 11 años. Yo la verdad no me acuerdo. Pues lo vi bastante más tarde, ponele. Pero ¿cómo hiciste? ¿De dónde sacaste vos la formación de tester?
Sí, o sea sí me topé con lecturas de ISTQB. De hecho, la primera versión es en el 2011, se actualiza en el 2018, ¿no? Pero netamente, como tú dices, a nivel de formación universitaria no hay mucho. Hay un solo curso de testing en los 50 o 60 que llevas en toda la carrera, ¿no? Entonces, es nada. Y sí, o sea, a mí me sirvió mucho leer libros de personas referentes dentro del área, ¿no? Buscar a personas referentes y comenzar a leer información de ellos, aprender un poco de las tendencias que se van buscando, que se van impartiendo. Luego también un poco las expectativas que voy teniendo relacionados con lo que te dice un marco de desarrollo ágil. Entonces, ese tipo de cosas para mí me sirvieron mucho como parte formativa, ¿no?
Claro.
Porque sí, o sea, yo aprendí el testing a probar, como te digo, estando en desarrollo, a probar, y a probar como lo hacía un QA en ese momento, que solo agarraba y probaba lo que te decía requerimiento, pero no se interesaba en que realmente el requerimiento o el criterio esté bien claro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las vas ganando con el tiempo, y creo que también es la forma como muchos hacemos testing en Latinoamérica, ¿no? Porque nos toca aprender mucho con el tiempo. Ahora sí, hay más más centros formativos, ¿no? El que tienes, el que tengo y muchos otros, que nos ayudan un poco en ese camino, pero creo que es algo que debemos madurar mucho.
Sí, totalmente de acuerdo. Y te quería preguntar, a ver, por estos centros formativos que vos mencionás, en Perú, ¿cómo está esa situación? ¿Hay bootcamps? Las empresas tienen, por ejemplo, en Colombia me dijeron que había un montón de empresas con sus escuelitas, ¿no? Que forman gente y después de ahí toman juniors y se desarrollan por ese lado. Uruguay, Argentina, creo que Chile también tienen cosas del gobierno, que, a ver, yo no puedo hablar de la calidad porque no los he hecho, pero por ahí la calidad varía un poquito, pero el gobierno como que te da gratuitamente la oportunidad de formarte en testing. En Perú, ¿cómo está esa escena?
Bueno, no hay muchas empresas que estén dedicadas hacia la parte formativa de testing, ¿no? O sea, y si encuentras son personas que están muy centradas en la parte certificadora de testing, ¿no? Encuentras algunas empresas aquí que hacen partnerships, ya sea con ISKI, con Brightest, ¿no? Que estas empresas que ya están listas para poder certificar. Y ya en el camino han ido agregando cosas, ¿no? Han ido agregando cosas que te va pidiendo el mercado, ¿no? A un cursito por ahí para aprender Selenium. Otro cursito por ahí para aprender un poco de Cypress, ¿no? Pero una empresa así como tal, que sea formativa dentro de Perú, que te diga, desde el inicio te enseño, yo podría decirte hoy por hoy que es la que nosotros pensamos junto con el equipo de Novus, ¿no? Que hacemos netamente formación desde el inicio y pensamos en un camino para ello. Financiadas por el Estado, yo creo que sí podrían llegar a hacerlas, ¿no? No nos hemos presentado, pero yo pienso que sí, porque un problema aquí en el Perú es que hay tanto espacio para ser financiado para la parte tecnológica y tan poca gente que se presenta para hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que va a
¿Sí?
afectar.
Porque
Sí,
tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, a vos a nivel país te conviene formar gente en el área tecnológica porque al final ese talento va a ser exportado seguramente y ese talento exportado termina trayendo dólares a tu país.
Exacto.
O sea, vos decís que no hay gente, por lo que entiendo, ¿no? Vos decís que no hay gente, suficiente gente interesada en meterse en el área tecnológica. ¿Entiendo bien o
Yo
no?
creo, o sea, no creo que sea suficiente gente que esté metida en el área tecnológica porque hay gente que esté ahí, sino creo que es un poco más la personalidad del peruano, de querer arriesgar en ese aspecto, ¿no? Porque las capacidades, pero arriesgar a hacerlo, como lo veo en Argentina, ¿no? O sea, tú vas a Argentina y te encuentras 10 semilleros de testing, ¿no? Y te vas, no sé, a México y también encuentras gente que forma para testing, ¿no? Pero llegas aquí a Perú y alguien que tiene que contactar, pues es un poco complicado, es más difícil, ¿no?
¿Por qué
Es
sentís
complicado.
que pasa eso?
Siento que es eso, o sea, el peruano todavía no confía en lo que tiene. O sea, yo soy una persona que confío en lo que hago, por eso me arriesgué a hacerlo, pero
Claro.
muchas veces es eso, ¿no? O sea, porque al final es un trabajo fuera de tu trabajo normal, ¿no? Porque es algo que va creciendo con el tiempo, la parte formativa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que acomodar, imagino que tú también tienes que acomodar horarios fuera de lo que haces el día a día para ver netamente cosas formativas dentro de los cursos y cosas que vas brindando. Entonces, es eso, o sea, la gente tiene un poco miedo a desligarse de lo que ya tiene y arriesgarse por algo nuevo de forma directa, ¿no?
Claro.
Entonces,
A ver,
eso es lo que tengo.
por lo que entiendo vos, lo que estás diciendo es que no hay suficiente gente que se anime a enseñar en Perú, pero sí hay gente que quiere aprender. O también pasa que la gente no está muy interesada en arriesgarse a aprender tecnología.
No, sí, ¿no? Y sí hay gente que está arriesgada en aprender tecnología, pero falta más gente que se anime a poder enseñar. Y es curioso, porque cuando tú le dices, no, tengo un webinar y todo, dice, considérame, yo también quiero ir, quiero asistir y todo, pero cuando dices, ¿quién lo comparte? ¿No? Cuando son gratuitos, nada más poniéndote un ejemplo, ¿no? Webinar
Sí.
gratuito. ¿Quién lo comparte? No, mejor hazlo tú, mejor hazlo a otra persona.
¿Por
Pero
qué?
sí quieren participar y estar presentes escuchando, ¿no? Entonces son cosas que balancean y es interesante un poco, ¿no? En ese aspecto.
Sí, la verdad me resultó curioso sobre la psicología, ¿no? De cómo llegás a eso. ¿Cómo ves el futuro, hablando de Perú y del tester y la tecnología, cómo ves el futuro del tester en Perú? Del testing en general. ¿Ves que va a haber una explosión, digamos, de trabajos? Bueno, ahora justo tuvimos el tema de la recesión, que creo que está en todo el mundo pasando. Muchas startups en Estados Unidos se fueron a pique. ¿Cómo ves que eso impacta el trabajo para el peruano que está metido en testing? ¿Y cómo ves a futuro el trabajo de tester en Perú?
Yo veo que es un lugar donde el tester está ganando mucho mercado aquí en Perú, ¿no? Algo que dejaron en evidencia las aplicaciones aquí en Perú con respecto a la pandemia fue de que mucha gente no valoraba tanto el área de calidad como lo hacen ahora. Y ese es un crecimiento de la pandemia, porque antes tenías al equipo de desarrollo y al QA ahí, y si algo fallaba, lo solucionaban ahí mismo, ¿no? Estando fuera de la oficina era más complicado, ¿no? Como tienes que asegurarte que todo esté bien y sacar lo más exacto posible, tanto con rendimiento, tanto con usabilidad, tanto con cada una de las cosas que vamos viendo dentro de testing. Y eso ha posicionado mucho más, o sea, ya no digo los roles de QA, sino digo las áreas de QA dentro de las empresas aquí en Perú han madurado mucho en ese aspecto. Y eso está dando cabida a de que piensen de que una persona puede ir avanzando y logrando una calidad más alta de la que ya se tiene, ¿no? Entonces, yo lo veo bien, yo pienso que va a explotar, van a seguir creciendo, ¿no? Pero también va a depender mucho de este aspecto que te digo, de pensar no solo en inicio como una parte funcional, sino realmente inicio como una parte completa y formativa de lo que es el testing, ¿no?
Claro.
De no solo ser tester, sino ser un quality engineer, que es lo que se busca de aquí a futuro, ¿no?
Sí. Yo creo que esa tendencia la estamos viendo en todo el mundo. Y bueno, esto es el futuro. Vos, con 10 años de experiencia, ¿cómo viste desde esos inicios en los que estabas con el TFS, con las tecnologías o las prácticas de QA eran bastante distintas? ¿Cómo viste esa evolución en el país, ¿no? Desde ese momento que arrancaste a hoy, que ya está todo bastante cimentado, digamos, lo que son las prácticas de testing. ¿Cómo viviste vos esa evolución del testing en Perú?
O sea, me gusta ver que los cambios han sido buenos. Una parte que te podría decir que me sorprendió y que me gustaría que recuperemos un poco también es un poco esa equidad en el género dentro del área de testing, ¿no? No sé si ha pasado en otros países, pero aquí en Perú sí, ¿no? Cuando yo empecé, era como un QA varón contra 10 QAs mujeres, ¿no? Y ahora tú vas y hay 10 QAs varones contra una mujer o dos mujeres, ¿no?
Ah,
Que
sí.
como que se cambió, invirtió eso, ¿no? Justamente por el requerimiento de pensar un poco más en los aspectos técnicos, ¿no? De automatizar, de ver ese tipo de cosas. Entonces, aumentó bastante. De hecho, hace poco dimos una charla sobre equidad, ¿no? Y hablábamos un poco de ello. Y gracias a esa charla, muchas más mujeres han estado postulando en un lugar donde trabajo para poder estar ahí. Pero creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? No sé si pasa en los otros países, pero yo lo vi así, lo viví
No,
así, ¿no?
en Argentina siempre he visto que es bastante. Creería yo que hay más mujeres que hombres en testing, o al menos está muy equiparado. Acá en Nueva Zelanda es la misma historia. Es más, acá creo que hay más mujeres que hombres haciendo testing. Sí, es verdad que en la parte de automation, como decís vos, es como que todavía es muy machista la cosa y como que hay más hombres y a la mujer se le complica meterse en esa escalera, digamos, de seniority en automation, porque como que suele ser algo muy de hombres todavía. A mí me da esa sensación al menos. Pero sí, comparto.
Así es. Entonces, eso, o sea, como te digo, esa es la nota que yo vi principalmente en evolución y sobre todo el cambio ahora, ¿no? De más cosas, pensando más en el aspecto técnico, no solo en el aspecto de negocio, ¿no? Sino en un equilibrio de ambas cosas. Y
Claro.
me gusta que sea así.
Hablando del tema, ¿qué habilidades sentís vos que son clave para tener como tester hoy, 2023?
Análisis, ¿no? Una capacidad de análisis
Sí.
que debería ser ya casi innata dentro de la persona que es en el testing. Comunicación, una persona que sea muy participativa con los equipos. O sea, no me sirve de nada que seas técnicamente una persona de 100 puntos y una persona hablando y relacionándote con los demás de 10 o de 5, ¿no? Pues creo que eso es importante, que las personas puedan saber comunicarse, saber expresarse de la manera adecuada con sus equipos. Y eso va a ayudar a que la presencia del tester pueda ser más alta dentro del desarrollo de software. Creo que esas dos, pensando en todas las que existen, son las principales para mí.
Sí, yo estoy de acuerdo. Perdón, te pregunto, ¿y el inglés sentís que no es de las clave? Y volviendo un
Ah,
poco
claro.
al tema de que vos podés trabajar en Perú tranquilamente sin trabajar para el exterior, vos por ahí sentís vos que tranquilamente no, puedes dedicarte a testing sin inglés dentro del país como carrera y ya.
O sea, en Perú sí, pero o sea, si uno quiere buscar un crecimiento también, es el inglés, es, creo que ya no debería ser ni una cosa que debería obtener, sino debería ocurrir de forma natural, ¿no? Pero sí, o sea, ahora sí lo agrego, que lo mencionas, ¿no? Pero yo hablaba a veces tal vez de una forma dentro del perfil de una persona, eran las que te mencioné, pero si te hablo de un skill necesario es eso. Y por lo menos entenderle algo de programación en su momento, ¿no? Empieza aunque sea
Sí.
con Python, aunque sea con JS, ¿no? Pero empieza por algo. Entonces, eso.
Perfecto, perfecto. Te iba a preguntar, y esto viene relacionado a una charla que estuve hace poco en una conferencia acá en Oakland. Era una startup que no tenían testers. No había testers en el equipo. Y el testing lo hacían, perdón. Y el tester lo hacían, el testing lo hacían los developers. Y ellos decían que, como tenían que sacar software tan rápido, porque era una startup, ¿no? En crecimiento, no se podían permitir o estaban de acuerdo con no tener testers y no tener testing cubriendo tanto y solamente cubriendo las cosas súper, súper básicas con testing hecho por los desarrolladores. ¿Qué opinión te deja esto? Esto de vuelta, era una startup que decía, ok, nosotros nos podemos permitir esto porque queremos sacar producto más rápido que lo que haríamos con testers. Y no nos importa tener ese 100% de calidad. Estamos bien con el 70%. ¿Cómo ves vos eso? ¿Y qué importancia sentís vos que tiene el tester en la construcción de un software de buena calidad?
Yo pienso de que justamente es lo que ellos mencionan, ¿no? O sea, la necesidad de tener algo de forma inmediata los arrastró a ver un poco el testing de esa manera, ¿no? De verlo y trabajarlo de esa forma. Pienso de que a medida que va a ir madurando como forma de startup, pues van a ir cambiando muchas cosas. Van a tener que tener la necesidad de que alguien pruebe bien, de que alguien evalúe bien. De hecho, si tú te vas un poco a los enfoques de pruebas, ese enfoque de sacar y ir encontrando y solucionando en el momento es de una forma reactiva, ¿no? Y es algo natural. Pero vas madurando y vas mejorando con la planificación y todo. Ahora, importancia dentro del testing en ese aspecto va a ser muy válido, como te digo, y lo van a descubrir cuando maduren, o como equipo, como trabajo, como tal, ¿no? Yo siento que siempre va a ser necesario una parte una visión de un tester por ahí de forma necesaria,
Sí,
¿no? Aunque uno diga, no.
yo pienso igual, sobre todo cuando empiezan a escalar, ¿no? A algo más grande.
Sí, así
Te
es.
quería preguntar, y de vuelta volviendo al tema de Perú, ¿qué desafíos tiene un tester que trabaja desde Perú para desarrollarse? Te doy un ejemplo, el ejemplo que se me viene a mí por ser argentino es el de Argentina que a nivel gobierno, a nivel impuestos, te ponen todas las trabas posibles para que puedas desarrollarte. Y el argentino muchas veces se encuentra haciendo cosas que no debería a nivel impositivo, digamos, justamente por todas estas trabas que pone el gobierno para que uno pueda trabajar para el exterior. Yo sé que no es el mismo tema en Latinoamérica, pero te quería preguntar en Perú cómo es.
O sea, ¿te refieres específicamente para que uno pueda trabajar como tester fuera de Perú, dentro de Perú?
Cobrar la plata que uno cobra, pagar los impuestos como uno debería hacerlo. Y ser feliz, básicamente.
Sí, bueno, aquí de hecho es una ventaja un poco más clara trabajar para afuera, ¿no? Que aquí en Perú, ¿no? Porque si tú estás aquí en Perú, pues te aplican los impuestos, te aplican el descuento por la pensión privada y toda esta parte, ¿no? O sea que de lo que recibes se reduce un gran monto, ¿no? Un monto X. Pero si tú trabajas para afuera, no ocurren esos descuentos. La empresa que está afuera te hace el descuento que ellos consideren, pero tú negocias al final el sueldo que tú quieras recibir neto y eso es lo que vas a recibir, ¿no? Y lo recibes pues por medios de pagos ya muy, muy gestionados, ¿no? Por ejemplo, PayPal, Payoneer y muchos otros que hay para poder recibir pagos
Sí.
o hasta por transferencias. O sea, es muy, muy, muy fácil. Por eso te decía, si el
Pero tenés que
peruano
pagar
aquí.
impuestos en Perú, o sea, vos recibís la plata y tenés que pagar impuestos en Perú por más que recibas esa plata afuera o no. Supongo que sí,
No.
¿o no? ¿No?
No. Por eso te digo, si el peruano manejara inglés y trabajara para afuera, sería un golazo, ¿no? O sea, recibe mucho más de lo que
Sí, vamos todos a
recibiría.
Perú, ya está.
Sí, en esa parte es mucho más fácil y más beneficioso trabajar para afuera, ¿no? si tienes ese tipo de negocios. Ahora, si tienes el negocio de que la empresa es de afuera, pero igual tiene presencia en tu país, pues ya moriste ahí, ¿no? Ya estás muerto
Pagas
porque te
impuestos
vas a
allá y
cobrar.
acá también.
Ajá, sí. Entonces, eso.
Y hablando de trabajar para afuera, me imagino vos tuviste la oportunidad de trabajar con equipos internacionales, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia trabajar con equipos internacionales? ¿Cómo dejaste plantado Perú, ¿no? Frente a esa gente de otros países. ¿Cómo sentís vos que gente de otros países o de equipos internacionales ven al peruano en los equipos?
Yo creo que existen siempre dos cosas, ¿no? Ves el aspecto que tú puedes aprender de ellos. La parte de trabajar en equipos multiculturales te permite un poco a entender y respetar el espacio de cosas que para ti pueden ser muy naturales y para el otro puede sentir que lo estás ofendiendo con una palabra simplemente, ¿no?
Oh,
Entonces,
sí.
ese respeto lo vas aprendiendo y también lo vas ganando a nivel de confianza, ¿no? A nivel de trabajo, pues es igual. No, saber entender. A mí me gusta mucho que la persona pueda ser muy autónoma de lo que hace, del trabajo que va brindando. Entonces creo que esa libertad de poder ver y trabajar con las personas me sirvió mucho para adaptarme y como te digo, o sea, eso sirvió para que mi equipo esté conformado por bastantes peruanos dentro de un mundo de desarrollo de países de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que quedaron bien los peruanos en esa parte.
Muy bien. ¿Te tocó trabajar con gente de Estados Unidos o angloparlantes?
He trabajado con gente de Estados Unidos, ¿no? De hecho, mi primer trabajo fue con gente de Estados Unidos, ¿no? Ellos eran los clientes a los que le entregaban las cosas.
Sí.
Y luego, no, o sea, por esa parte, ellos, como te digo, son muy exactos, o sea, no te van a estar paseando en lo que te quieren pedir. Mientras que aquí en Latinoamérica te decimos, quiero una piedra y tú no sabes de qué color, ellos te van a decir, quiero esto de este detalle, de este detalle, de este detalle.
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
eso es así.
¿Te pasó cuando trabajabas con gente de habla inglés? ¿Te pasaba que vos los escuchabas, al menos al principio? Porque a mí me pasó de escucharlos y ya por el mero hecho de escucharlos hablar en inglés, sentías que eran superiores o que tenían razón. Y después por ahí con el tiempo dijiste, nah. No tienen más razón por estar hablando inglés. Pero a mí al menos al principio me pasaba. Yo creo que por un tema de que nos criamos viendo películas, qué sé yo, nuestros superhéroes hablaban en inglés, la música que más nos gustaba estaba en inglés, y después cuando escuchás a alguien en vivo, cara a cara, hablando inglés, decís, ah, pero después en algún momento escuchás que dicen alguna guasada que nada que ver y decís, ah, no, por estar hablando inglés no es que tiene más razón que yo. ¿Te pasó eso o yo estoy loco y me pasó a mí nada?
Yo creo que me hubiera pasado si mi experiencia hubiese sido distinta, ¿no? Pero mi experiencia fue la siguiente. Sucede que mucho antes de trabajar en tecnología, yo viví en un país de Latinoamérica donde conviví con personas de Estados Unidos que tenían que aprender español, ¿no? Ellos tenían
Ah,
que aprender español. Entonces, yo veía todo lo que a ellos les costaba aprender el español y yo trataba de explicarles de la mejor
claro.
manera que también cuando a mí me tocó aprender inglés y que ellos puedan disfrutarlo de la misma manera. Me sentí igual a ellos, ¿no? O sea, sentí que
Claro.
no hay más ni menos en ese aspecto. Pero si me hubiese pasado al revés, que mi primera experiencia hubiese sido con eso, tal vez hubiese sentido lo mismo que sentiste tú.
Sí. Y por ahí pasaba el síndrome del impostor al principio. Hasta que empezás a entender más y escuché, decís, no, lo que estás diciendo no es correcto. Que a veces, muchas veces no querés decir. Porque no, al principio, cuando no tenés tanto inglés, es muy difícil postular tu punto, ¿no? Y tener ese debate. Porque no te querés meter en una conversación para la cual no tenés palabras, básicamente, en inglés. Es complicado.
Así es.
Pero sí, eso nos pasa mucho. Y es algo de lo que hablábamos en uno de los podcasts pasados del síndrome del impostor, que viene por el lado del inglés. Y algo que mencionabas vos, para el peruano en general, esa dificultad, que viene por el lado de no tener ese inglés. Así que la conclusión siempre es, gente, aprendan inglés.
Sí, eso sí, eso sí. Como te decía, a mí no me afectó tanto porque la persona me hablaba en inglés y yo podría decir que tiene razón y le entendía, ¿no? Pero yo le respondía en español y a él le costaba lo mismo que a mí me costaba entender su inglés, él les
Claro.
contaba verme en español. Entonces, creo que por ese lado fue más nivelado las cosas
Sí,
y
sí,
no
sí.
sentí eso.
Sí, que muchas veces no caemos en lo importante o lo grande que es que podamos hablar dos idiomas. O sea, un estadounidense, para un estadounidense hablar dos idiomas es como sos Einstein más o menos. Y para
Sí.
nosotros es algo natural porque, bueno, nosotros para sobrevivir, si se quiere, tenemos que saber hablar inglés para poder salir a competir al mercado internacional. Pero muchas veces me encontré con estadounidenses o gente acá en Nueva Zelanda que te dice, chabón, vos sabés dos idiomas. O sea, yo puedo hablar uno de casualidad. O sea, no te sientas mal.
Sí, así es, ¿no?
Jorge, te tengo una última pregunta y una pregunta muy importante, y es, tester latinoamericano, tester peruano, que quiere arrancar en testing, vos, Jorge, con tus 10 años de experiencia, con todo lo que estás enseñando a la gente, con todo lo que ves en la industria del testing, ¿qué le aconsejarías?
Le aconsejo primero de que entienda de que el testing no solo es la parte más fácil dentro del desarrollo de software, porque muchas veces ingresan pensando de que es eso, ¿no? O sea, el testing es un rol tan importante como la del desarrollador, como la persona que hace el análisis y todo. De hecho, diría que te vas a topar y encontrar cosas en estos lados y vas a tener que desarrollarlas. Entonces, no ingreses al testing si piensas que es lo más sencillo, es lo primero que les diría, ¿no? Luego, si tienes capacidad de análisis y estás obsesionado con ver que las cosas sean en orden, es tu lugar ideal, ¿no? Vas a estar
Sí.
aquí, vas a estar feliz, vas a estar haciéndolo. ¿Cómo puedes empezar? Ahora hay muchas comunidades, ¿no? Fuera de los cursos formativos que podamos tener nosotros como personas que forman dentro del área, hay mucho material en internet y todo. Entonces, comiencen por ahí, investiguen. La parte de investigar es muy importante, ¿no? Creo que un mayor problema de muchas personas hoy en día que quieren iniciar el testing es que quieren preguntar por todo y por cosas que podrías encontrarlas buscando en libros, en
Sí.
tutoriales o en URLs, ¿no? Y no, o sea, no nos va a enojar responderle cosas sencillas, pero también no se las vamos a poner tan fácil de darle respuestas que pueden buscar haciéndolas uno mismo, ¿no?
Claro, esa
Entonces,
proactividad te termina siendo buen profesional. Si
exacto,
esperás que te
entonces.
venga todo así servido en bandeja, está complicado.
Exacto, entonces si quieres ser un buen profesional para tu vida en general, hazlo de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que eso aconsejaría a las personas que quieran iniciar, ¿no? Fuera
Perfecto.
de que aprendas ISTQB, de que aprendas un lenguaje, un framework, todo, creo que eso es lo principal.
Perfecto. Jorge, mencioname para los que quieran buscar las comunidades en las que estás vos, donde enseñás y demás, que después las vamos a dejar también en la descripción, te voy a pedir los links, pero mencionalas así los que estén escuchando el podcast las buscan.
Dale, no, o sea, primero tenemos a Full Testing Latam, ¿no? Estamos ahí personas de muchos países, ¿no? Hasta tenemos gente de España y nos salimos de Latam sin querer, ¿no? Gente que de Latinoamérica que está también en Nueva Zelanda, está dentro de la comunidad. Entonces, únete, ¿no? No solo vas a encontrar cosas de testing, vas a encontrar cosas de la vida, porque preguntan de todo, se ríen y comparten como si fuese un grupo de amigos, ¿no? Luego, si quieres aprender cosas formativas, certificarte y todo, tenemos Novus Technology, ¿no? Una empresa peruana, pero que está diseñada para poder enseñar a personas fuera de Perú y prepararlos, formarlos dentro del área de testing. Si quieres tu primera
Perfecto.
experiencia y todo, aquí estamos, ¿no? Y bueno, todas las demás que ya conocemos también en el medio, creo que son listas y preparadas para hacer testing.
Perfecto, mirá, tenés todo listo para meterte en testing, no tenés excusa. Jorge, te quiero dar un abrazo enorme a la distancia, te quiero agradecer por tu tiempo, por habernos contado cómo es testing en Perú, cómo fue tu experiencia metiéndote en testing, que yo creo que es algo que le sirve a un montón de gente que se quiere meter, que por ahí tiene dudas o que dice, che, yo no sé si puedo, no sé si me da. Las historias que compartiste vos, las historias que comparten todos, siento que les da motivación a mucha gente a terminar metiéndose en esta disciplina. Que es tan linda y es tan importante dentro de lo que es el software y brindar algo de calidad, ¿no? Porque al final vos y yo terminamos usando software y si no es de calidad, está bueno. Así que nada, agradecerte.
No, gracias, gracias a ti y todo. Y bueno, no tengan miedo de equivocarse, ¿no? Encontrar defectos es parte de lo que hacemos y es una oportunidad para mejorar. Así que comiencen por algo. Eso es lo que les diría a
Perfecto.
todos.
Con esa frase los dejo. Lo tienen, otro episodio más recorriendo nuestro bello continente sudamericano de la mano de Jorge hoy, que nos estuvo contando todo sobre Perú, sobre cómo fueron sus inicios, algo que siempre le recomiendo, ¿no?, a la gente que está por meterse, por iniciar en el mundo del testing, que escuche de estas experiencias, que escuche de los errores, de los desafíos, de cómo fueron superados y los consejos que suelen dar todos nuestros invitados al final de cada episodio, porque son pedacitos de sabiduría muy, muy valiosos que vienen con años de aprendizaje. Entonces, escúchame, ¿cómo no vamos a aprovechar esa sabiduría que viene con tantos años encima? Gente, me voy a ir despidiendo, pero no sin antes recordarle a todo el mundo que tenemos 9 cursos publicados en Udemy, desde Introducción al Testing de Software, pasando a Programación para Testers, Selenium con Java y Cucumber, tenemos End-to-End con Cypress, tenemos ETL Testing y Automation, tenemos, déjame pensar, ¿qué más? CI/CD con Jenkins y GitHub Actions, Cypress, Postman se sumó, el último que salió, Azure DevOps, y me estoy olvidando de algunos seguro, pero ahora no me puedo acordar. Ah, API Testing con REST Azure y Java y Groovy también, por si te interesa probar ese lenguaje tan, tan copado. Yo le digo que es como un skin de Java. A mí particularmente, si uso Java, me gusta usar Groovy. Y se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Me voy a despedir. Ahora sí, ya hice suficiente chivo. Recuerden que está el canal de YouTube. Había un chivo más todavía. El canal de YouTube, donde encuentran un montón de información más, test drive de herramientas y la página web donde suelo escribir algunas cosillas, reflexiones interesantes sobre el mundo del testing. Ahora sí, desde el otro lado del charco se despide Pato.